11 de la noche, 10 en Canarias. Continúa Tiempo de Juego. A este tramo final de Tiempo de Juego, conducido por José Luis Corrochano, se unen también los oyentes de Radio Marca. Recuerdo que mañana desde las 12 hasta la 1 y media tenemos de todo. Por la mañana Osasuna Español y Rayo Vallecano Elche, más tres partidos de baloncesto. Y por la noche el liderato en juego con el Betis Real Madrid. Hola Corro, ¿qué tal?
¿Qué tal Paco, cómo estás? Buenas noches, hasta mañana, que descanses bien y vengas preparado para una larga jornada.
Un brazo.
Un brazo, hasta luego. Venga, lo primero que vamos a hacer es ir al Coliseum, a ese Getafe 0, Celta 0. Resumen de lo publicado, ha ganado el Barcelona esta tarde 1-0 a la Real Sociedad con gol de Messi de penalti en el minuto 80 por una mano de Lenormand, de la que avisó el VAR. Algunos jugadores de la Real se han quejado de la decisión, ahora lo hablamos. Le ha costado mucho al Barcelona ganar, hubo pitos en el inicio para Bartomeu, cánticos en la grada a favor de Eder Sarabia, Jordi Alba se tapó los oídos cuando marcó un gol que luego fue anulado, ahora lo hablamos también, y Piqué habla de un club en debilidad. Y en lo positivo, destacar, por ejemplo, que ha jugado Braithwaite como titular y lo ha hecho bastante bien. Y además el Barcelona es líder, con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, a la espera de lo que haga mañana el equipo de Zidane en el campo del Betis. Son baja en el Real Madrid para mañana Isco por lumbalgia, Carvajal y Nacho por gripe. Tiene problemas Zidane en el lateral derecho. Ahora nos cuenta Miguelito cómo cree que lo va a resolver. En la tarde también de hoy, en el Metropolitano, Atlético de Madrid 2, Sevilla 2. Todo pasó en la primera parte. Tenemos a Pedro Martín muy enfadado con lo que ha pasado en el Metropolitano. Hubo dos penaltis señalados por el VAR, una mano de Diego, o con la ayuda del VAR, una mano de Diego Carlos, que fue el empate a uno del Atlético, y un derribo de Trippier a Ocampos, que fue el empate a dos definitivo. El Sevilla aguanta en la Liga de Campeones y el Atlético de Madrid es ahora quinto esta semana. Recuerden, el miércoles, Liverpool-Atlético de Madrid. El Liverpool ha ganado 2-1 al Bournemouth, remontando el 1-0 inicial. Marcaron Mané y Salah. No ha reservado nada Jürgen Klopp para el partido del miércoles. La liga por arriba está así: Barcelona 58, Real Madrid 56, Sevilla 47, Getafe 46, Atlético de Madrid 45, Real Sociedad 43. La Real con un partido menos, el que va a jugar el próximo martes contra el Eibar. En el partido de esta mañana, precisamente, Eibar 1, Mallorca 2. La liga por abajo está así: Eibar 27 y ese partido menos que tiene que jugar el martes. Celta 26 y en descenso Mallorca 25, Leganés y Español 20. Ayer, recuerden, Deportivo Alavés 1, Valencia 1. Mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Osasuna Español. A las 2, Valladolid, Atleti de Bilbao. A las 4, Levante, Granada. A las 6 y media, Villarreal, Leganés. Y a las 9 de la noche, el ya citado Betis Real Madrid. En segunda división, estos resultados acaban de terminar en Almería. El Almería 4, Deportivo de la Coruña 0. Además, Huesca 2, Fuenlabrada 0, Girona 1, Albacete 1, Extremadura 1, Oviedo 2 y Numancia 1, Racing de Santander 2. La liga por arriba está así: Cádiz 56, que ayer empató a 1 en Lugo, Zaragoza 52, que juega mañana a las 4 contra el Málaga, Almería y Huesca 50, estos son los cuatro equipos primeros. El Depor de Fernando Vázquez vuelve a los puestos de descenso. Y además tenemos Copas del Rey, balonmano, final de la Copa mañana Benidorm-Barça, fútbol sala final de la Copa mañana Valdepeñas, que le ha ganado a Movistar Barcelona, y Copa de la Reina, final mañana de baloncesto, Perfumerías Avenida Girona. Lo primero es un paso por el Coliseum, allí están Carlos Saiz y Gemma Santos. Hola a los dos, hola.
Hola Corro.
¿Qué tal? ¿Cómo
¿cómo ha sido el desenlace del 0-0? Quizá ha merecido más el Getafe, ¿no?
Ha merecido más el Getafe, Corro. El Celta yo creo que ha tirado una vez a portería en todo el partido. El Getafe ha tenido ocasiones claras en la primera y en la segunda parte. Pero eso que ha tenido otros días de acierto con Mata, con Molina o con Ángel, que ha salido ya la segunda parte, pues hoy le ha faltado. El partido es prácticamente perfecto del Getafe, salvo por el gol. Aunque eso sí, la expulsión de Arambarri y unas cuantas amarillas Gemma Santos le deja muchas bajas para la próxima jornada al equipo de Bordalás, ¿eh?
Pues no va a poder contar con Arambarri, que ha sido expulsado, no va a poder contar con Maximovic, que ha visto la quinta amarilla, y tampoco va a poder contar con Mata. Sobre todo va a tener problemas en el centro del campo, porque recuerdo que Timor es baja por una fractura en un dedo del pie, va a estar de baja más o menos un mes, así que fíjate qué problemas para ese encuentro del Granada el próximo fin de semana. Yo te hablo desde la sala de prensa, Corro, de este Coliseum Alfonso Pérez, esperando las comparecencias de los dos entrenadores. Óscar seguramente más satisfecho por ese punto y muy enfadado a acabado Bordalás el encuentro. Y hablando de enfados, también habrá que preguntarles a los protagonistas por ese por cómo se ha encarado Santi Mina con el público del Coliseum Alfonso Pérez cuando le cambiaron y se fue al banquillo insultando a la afición.
Muy bien, volvemos con protagonistas o con lo que hayan dicho los protagonistas en un instante. Atentos, aficionados del Getafe y del Valencia. Asunto coronavirus. Se está filtrando en los medios de comunicación italianos que en las próximas horas un decreto ley va a cerrar la región de Lombardía y 11 provincias más hasta el día 3 de abril. Esta zona, la de Lombardía y esas 11 provincias, la ocupan 16 millones de personas. Recuerdo que en Italia hay ya más de 230 fallecidos y casi 6.000 contagiados. Según este decreto ley, solo se podrá salir y entrar de esas zonas por razones graves. El martes está el Valencia-Atalanta, el Atalanta de Bérgamo, de esa zona, y el jueves el Inter de Milán contra el Getafe. Corresponsal en Italia, Eva Fernández. Hola, Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corro.
Ahora vas a ampliar con los compañeros de informativos los detalles más importantes de este asunto. El que te voy a preguntar es el más frívolo de todos, pero que también interesa a los aficionados del fútbol, por supuesto. La pregunta es, ¿puede salir el Atalanta de Bérgamo para jugar el martes en Valencia y puede ir el Getafe a Milán el próximo jueves para jugar contra el Inter?
Pues la noticia que tenemos ahora es que en principio el gobierno sí que prevé una especie de salvoconducto para que estos partidos de fútbol puedan jugarse. Inicialmente sabemos y subrayamos, por supuesto, a puerta cerrada, ¿no? Los medios italianos aseguran que los equipos pueden seguir entrenándose y viajando para disputar estos partidos, por lo que en principio no habría, Corro, por qué temer la suspensión de los dos partidos.
O sea, que el Atalanta podría viajar a Valencia y el Getafe podría viajar a Milán, sí, para jugar contra el Inter. Lo que parece claro es que los aficionados que tuvieran entrada para esos partidos, aunque fueran a puerta cerrada como es el del Valencia, no van a poder salir de allí de la zona, ¿no?
Eso sin duda, o sea, desde luego el decreto lo indica clarísimamente, no se podrá entrar o salir de estas zonas salvo por exigencias de trabajo improrrogables. Aquí también es por lo que dicen los medios que podría estar la clave, un resquicio, ¿no? Una situación excepcional que les permita viajar, y por eso las autoridades deportivas y el gobierno podría sin ningún problema dar esta especie de salvoconducto, ¿no? Para que se puedan jugar, pero desde luego los aficionados lamentablemente van a tener que quedarse recluidos y además con multas graves si es que intentan saltarse de alguna forma esta cuarentena.
O sea, si no hacer lo que va a decir este decreto ley, que se espera que sea oficial mañana, ¿no? O en las próximas horas, ¿no?
Sí, pues las próximas podría ser una hora en esta madrugada o mañana por la mañana. Solamente falta la firma del primer ministro italiano.
Este decreto ley, que en detalle ya contará Eva más tarde, habla también de lugares públicos como teatros, bares, restaurantes, discotecas. O sea, si no cumples estas normas que te indican, sanciones económicas, ¿no?
Sí, sí, multas graves y sobre todo casi te diría que ese, ahora mismo acabo de escuchar al gobernador de Lombardía y es que está hablando de desastrosa calamidad sanitaria. O sea, es casi pedir a la población que por favor lo cumpla, porque si no podemos estar hablando de una situación de verdad de catástrofe en el país. Yo te aseguro, Corro, que hasta hoy se puede decir que habíamos estado tranquilos, pero es que se nota un cierto nerviosismo, los contagiados van aumentando y es que en este momento el grave problema que ocurre en Lombardía, Corro, es que los hospitales ya no dan más de sí, se han saturado y claro, pues esto es un grave problema para toda Italia.
Bueno, decreto ley en Italia con una serie de restricciones muy importantes para las personas que habitan esta zona, Lombardía y 11 provincias más, insisto, 16 millones de personas, es un tercio de la población española, 16 millones de personas en esa zona, con restricciones muy importantes, y queríamos saber si puede viajar el Atalanta a Valencia, parece que sí, si puede viajar el Getafe a Milán, parece que también sí, que por razones de trabajo o familiares graves, entiendo, hay permiso del gobierno. Bueno, cualquier cosa, Eva, cualquier cosa nos informas y estamos aquí pendientes de todo ello. Un abrazo para la colonia italiana que escucha este programa y los programas de la cadena
COPE. Que son muchos, que sepáis, muchísimos.
Porque es evidente que pues hay una estigmatización de la población italiana que es evidente porque lo están sufriendo y nos podría pasar a nosotros. De hecho, nos está pasando, no tan grave, pero nos está pasando. Así que, Eva, un beso y muchas gracias.
Muchas gracias, Corro. Buenas noches a todos.
Eva Fernández, informando desde Roma, desde Italia. Por cierto, ha dicho Tomasi, el presidente de la Asociación de Futbolistas Italianos, que para él ya como está la situación, que pare definitivamente el fútbol. La situación es muy, muy difícil en Italia. Hemos hablado de dos partidos de fútbol, pero recuerden que hay algunos enfrentamientos del baloncesto, como en la Euroliga, el Armani Milán, que tiene que venir dentro de poco a jugar contra el Baskonia, o vino hace unos días a jugar contra el Valencia, o fue el Real Madrid a jugar allí a Milán contra el Armani Milán. Y tenemos un duelo en la Eurocup masculina, en el Unicaja Venecia, y tenemos un duelo, recuerden también, en la Eurocup femenina, un Venecia Unigirona. Así que estamos muy pendientes de todo lo que ocurra relacionado con el deporte, ya digo que es la parte más frívola de una tragedia humana que está azotando al mundo entero y en especial algunas partes del territorio como son las italianas o, por qué no decirlo, también España. Bueno, es sábado y en la radio aquí suena el Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Están revisando una mano de Lenormand.
Penalti de Lenormand. Se va
que le da
a ver el monitor del Camp Nou, el árbitro Martínez Munuera.
En esta que le están poniendo parece brazo.
Pito en la boca. Va a señalar, dice. ¡Qué penalti! ¡Tira Leo! Se tiró bien, Ramiro, pero no llegó al balón a media altura. Inaugura el marcador Leo de penalti. Barça 1, Leo, 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 cómo no, Real Sociedad 0.
...1-0 ha ganado el Barcelona. Le ha costado muchísimo al Barça, ha plantado cara a esta Real Sociedad que ya está en la final de Copa y amenaza a los equipos que quieren estar en la Liga de Campeones. Antes de hablar de un montón de temas del conjunto azulgrana, de muchas aristas que ha tenido la semana e incluso el partido en un momento delicado para el Barça, con crisis institucional, con pitos hoy a Bartomeu, lo de Eder Sarabia y que el juego no termina de ser el mejor o el que se esperaba con Quique Setién, una llamada en la llegada a la Real Sociedad, a Mikel Merino. Hola Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, felicidades por lo del otro día en la Copa del Rey. Y, hombre, hoy habéis estado bien, ha faltado rematar, pero habéis estado bastante bien, ¿eh?
Muchas gracias por lo de la Copa.
¿Y por esto qué? ¿Qué me dices de lo de hoy?
Bueno, una lástima, ¿no? Yo creo que queríamos más de lo que hemos sacado. Ha sido una lástima. También creo que nos merecíamos más de lo que hemos sacado. Y bueno, tenemos que sacarlo del lado positivo. Yo creo que hemos hecho un partido muy bueno, dominando incluso en muchas fases del juego y bueno, queremos seguir con esta dinámica.
Ha faltado un poco, hemos dicho en la transmisión, un poco de acierto en los últimos metros, ¿no?
Sí, al final, pues bueno, cuando no metes ningún gol en el partido significa que no estaba acertado de cara a puerta y es lo más importante en el fútbol. Entonces, yo creo que hemos puesto toda nuestra parte hasta esa situación, ¿no? Que es en donde se deciden los partidos y nos ha faltado meter el balón, ¿no? Porque ocasiones hemos tenido de sobra.
Has dicho al final del partido que una banda de chavales, de casi la mayoría sin llegar a 25 años, que está dando la cara, ¿es así, no?
Sí, es así, está siendo así durante toda la temporada. Sabemos que somos un equipo muy joven, queremos seguir aprendiendo cada partido y eso nos da alas, ¿no? Para competir contra quien sea, no tenemos miedo a nadie y yo creo que se ve partido tras partido.
Dos preguntas más, una, la mano de Lenormand, ¿qué dices? Porque está siendo muy discutida, ¿qué dices sobre la mano y el penalti?
Bueno, yo creo que es normal, ¿no? Que esté siendo discutida, ya no solo la mano, sino tres segundos antes el fuera de juego, que creo que es de Brad White, ¿no? Que hace que el defensa no pueda despejar bien el balón porque está ocupando una zona de fuera de juego y bueno, luego la mano que es dudosa. Ya he dicho antes que después del partido que el tema de las manos pues no está muy claro y bueno, al final los árbitros tienen que decidir y bueno, esperemos que para las próximas oportunidades esté más claro el tema.
¿Para vosotros es fuera de juego también entonces?
Sí, sí, yo he visto las imágenes repetidas y obviamente cuando Messi saca la falta, Valdebuente está un metro metido y está al lado del defensor que despeja, que no puede dejar que balón salga o controlarla porque el otro está en juego.
Oye, y la última, di algo de la final contra el Athletic de Bilbao, ¿qué te parece?
Bueno, me parece que va a ser un partido muy bonito para todo Euskadi, va a ser una fiesta porque sabemos que es un partido muy bonito, con mucha intensidad, mucha tensión y bueno, sabemos que va a ser especial para todos e iremos a ganar.
¿Cuántas peticiones de entradas tienes?
Bueno, pues muchas, quiere ir todo el mundo, obviamente todo el mundo no va a poder ir y bueno, intentaré conseguir las suficientes para que vaya mi familia por lo menos.
Mikel, ya te lo hemos dicho varias veces, extraordinaria la temporada, disfrútala, un abrazo, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta
un abrazo.
Hasta luego. Mikel Merino, que es uno de los grandes protagonistas de esta Real Sociedad, jugando partido tras partido. Hoy le han hecho bastante daño al Barça, pero ha faltado el remate en esos últimos metros. Bueno, de las cosas del Barça, de las que vamos a hablar ahora enseguida, hay muchos temas, especialmente el que ha precedido durante toda la semana a este partido, que es Eder Sarabia. Este es Eder Sarabia hablando de lo suyo, de su tema, antes del partido.
Mi esencia no va a cambiar, es un tema más de formas que de fondo. Es verdad que tenemos que dar ejemplo ante mucha gente, ante los niños, y tenemos que cuidar ciertas cosas, pero eso, mi esencia no va a cambiar, voy a seguir viviendo el fútbol intensamente y bueno, estoy orgulloso de ser como soy y seguimos así, y seguimos trabajando y para adelante.
¿Se habrán fijado que durante la transmisión televisiva hoy ha habido pocas miradas de la cámara hacia los banquillos? Yo he visto una en un momento en el que, pues sí, Eder Sarabia estaba como está siempre Eder Sarabia, pero hoy ha habido pocas imágenes. Ahora, no duden que mañana o esta misma noche en los programas televisivos, pues de Gol o de Cuatro o de La Sexta, pues habrá un montón de imágenes de Eder Sarabia y su comportamiento en el partido, porque es evidente que ha sido el gran tema de la semana después de perder el Clásico contra el Real Madrid. Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, gracias. Buenas noches.
Oye, tengo aquí un par de sonidos que vamos a poner. Ya saludo a Emilio Pérez de Rozas y a Miguel Rico. Por ejemplo, este de Piqué a Ricardo Rossetti, nada más terminar el partido, que habla un poco de lo que él entiende está viviendo el club al hilo de esto, de lo de Eder Sarabia.
Cuando el club está en debilidad, pues surgen este tipo de cosas, ¿no? Hace unas semanas, creo después del partido de Valencia, que fue otra derrota, decían que los jugadores pues no hacíamos el círculo antes del en el calentamiento, antes del partido, cosa que no era cierta. Bueno, era cierta, pero no era por un que había un mal rollo de vestuario, simplemente porque al haber cambio de entrenador, pues el calentamiento era distinto. Y esto es lo mismo, es decir, creo que es algo totalmente normal que el segundo entrenador pues está con la adrenalina y con la intensidad en el Bernabéu y que se manifieste de esta manera. Lo veo totalmente normal, lo hemos comentado en el vestuario, todos los jugadores lo vemos totalmente normal. Es más, como dijo el míster, pues en el vestuario pidió perdón y le dijimos que por nosotros no era, que si quería, pues por la imagen del FC Barcelona hacia afuera, pues eso era entendible, pero era más al club que a nosotros, los jugadores nos da absolutamente igual, es más, nos gusta que haya intensidad también en el banquillo, que lo vivan así. Así que bueno, es otra historia que sucede después de una derrota, que es normal cuando el club lo ve en debilidad y que siempre tenemos que salir a desmentirlo. Pues bueno, pues salimos y nada más.
Dos veces cuando el club lo ven en debilidad. Y luego ha hablado Jordi Alba, pasó algunas cosas durante el partido que he relatado yo al principio, Oli, los pitos a Bartomeu, uh-huh. Los cánticos a Eder, y esta, le han pitado en especial a Jordi Alba porque se ha llevado las manos a los oídos cuando ha marcado que luego no ha valido el gol.
No, yo creo que al equipo en general.
Al equipo en general, lo ha entendido como algo para todos.
Bartomeu,
¿no?
Como el otro día, pero ha sido mucho más tímida. Y es verdad que ha pasado eso al comienzo del partido, pero ha sido más tímida que en el otro partido, ¿no? Contra el Eibar. Pero lo que se refiere a Jordi Alba, yo creo es que durante el partido pues estaba aburriendo el Barça, la Real Sociedad estaba tocando y tal, no había presión, no había jugadas de peligro y tal, y hasta que ha sacado el carácter, por ejemplo, Leo Messi, y han habido pitos, y por eso esa señal de Jordi Alba cuando ha marcado ese gol que después le han anulado.
Bueno, este es Jordi Alba, un minuto, con Elena Condis hablando de eso, de los pitos, de Eder Sarabia y de cómo está jugando el equipo.
Ahora todo lo que no sea la perfección pues parece que no vale. Está claro que no hay que conformarse con lo que estamos haciendo, porque también los jugadores sabemos que podemos dar mucho más y que nos pueden salir mejor las cosas. Está claro que tenemos que mejorar mucho, pero rozar la perfección de años anteriores pues va a ser muy complicado y tenemos que asumirlo e intentar dar al máximo para que volvamos al nivel de antes, pero fácil no va a ser.
Jordi, acláranos lo del gesto en la celebración. ¿No te ha gustado los pitos que se han escuchado del Camp Nou y por eso has hecho ese gesto?
No me escondo de nada. Yo, por ejemplo, al final soy una persona que me equivoco, no doy la cara. Creo que bueno, igual que lo he dicho antes, igual que respeto todos los silbidos y la gente que opine lo que quiera, pues también me tienen que respetar a mí, no iba para nada en concreto y ya está.
Jordi, ha reconocido Eder Sarabia que os pidió perdón por sus formas en el banquillo en el Clásico. ¿A ti personalmente te molestó, entiendas, que se tenga que disculpar?
No, a mí personalmente no, parece que haya matado a alguien, ahora parece ser que los futbolistas o los jugadores o bueno, el cuerpo técnico no se pueden expresar como quieran, parece que está todo mal y para nada. Yo en su lugar pues hubiera hecho lo mismo o incluso peor, o sea que en ese sentido no estamos molestos para nada.
Hay quienes han entendido que estas palabras de Piqué y de Alba sobre la actuación de Eder Sarabia
han sido mucho menos contundentes, por supuesto, que las de Quique Setién, que hizo el otro día en el periódico o en la rueda de prensa. Es decir, que se alejaban un poco de esa reprimenda de Quique Setién. Digo que hay algunos que han entendido eso. Y un sonido más de Quique Setién, que por cierto ha dicho que había escuchado lo que había dicho Piqué nada más terminar el partido a Ricardo Rossetti y que estaba de acuerdo con él, eso lo ha dicho en la sala de prensa. Y luego, no por el contenido, sino por cómo encara la pregunta esta que le hace Ricardo Rossetti a Quique Setién.
Acaba de decir Piqué, y yo sé que hablas en temas futbolísticos y por eso te quiero preguntar, que parece que el club está en situación de debilidad. ¿Notáis que se lo pagáis? Y hablo de cómo lo afrontáis vosotros en el campo.
Yo percibo al equipo, que es lo que realmente me preocupa, el equipo, los jugadores, yo percibo que estamos bien, el equipo está fuerte mentalmente, está anímicamente muy bien. Es verdad que veníamos de una derrota dolorosa, pero el equipo está muy bien y muy fuerte, y es lo que me interesa.
Saludo a Emilio Pérez de Rozas y a Miguel Rico. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Hola, estamos? Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Bueno, hay unas cuantas cosas. En lo futbolístico, no sé qué nota le ponéis hoy al equipo. ¿Qué os ha parecido el Barça contra la Real? Que es evidente que ha sacado los tres puntos, está líder a dos del Madrid, a ver qué hace el Madrid mañana, pero ha cumplido y ha ganado. Pero en lo futbolístico, ¿qué quiere decir del partido?
Pues que yo entiendo que a los jugadores y al entrenador de la Real les parezca insuficiente el resultado, porque si hablamos de lo que se ha visto... durante muchos minutos la Real Sociedad ha dado sensación de ser mejor equipo, de controlar el partido, pero es verdad, no ha tenido remate. No le recuerdo ninguna intervención a Ter Stegen. Y es verdad que el Barcelona no ha tenido control, pero sin embargo ha llegado con relativa frecuencia a la portería de Remiro, ha tenido algunas buenas ocasiones y ha ganado con una de esas jugadas de VAR tan absolutamente estúpidas que le llevan a uno a decidir que no opina de este invento, porque siempre hay un criterio superior que o te deja en evidencia o te vuelve loco. Y yo ya no hablo más de este asunto. Es verdad que al jugador le dan la mano, pero ni ve venir el balón, ni tiene ninguna intención de jugarle esa pelota con la mano, en fin... De la misma manera que no me parece que sea fuera de juego porque hay dos jugadas en la misma jugada y cuando entra la pelota para Vidal ya no ha pasado nada ahí, es otra jugada, otra acción distinta, viene de un rebote en el área. A mí esa jugada de penalti pues no me parece penalti, como tantas y tantas jugadas que hemos visto esta liga. No es que sea un fenómeno exclusivo que haya pasado ayer en el campo el Barça, ¿no?
Antes de que hable Emilio sobre lo que le ha parecido el partido, sobre esto, Pedro Martín, sobre lo que reclamaba, que nos ha dicho ahora Mikel Merino de fuera de juego de Arturo Vidal. Recuerdo que es un centro, una falta, despeja, está en fuera de juego, el balón va hacia Arturo Vidal, pero está en fuera de juego, pero lo despeja un jugador de la Real y luego lo recupera Arturo Vidal. ¿Partido eso es fuera de juego?
Digamos que, por la forma de entender que yo tengo el fútbol, debería ser fuera de juego, pero sí. La orden que tienen los árbitros es que esas...
O sea, que está bien arbitrado.
No la señalen porque, digamos, que tienen que esperar a ver si esa posición del jugador influye o no. Entonces, como ellos entienden que no influye, aunque evidentemente el jugador de la Real Sociedad despeja de cabeza porque va a un jugador que está en fuera de juego.
Efectivamente, sí.
Pero vamos, digamos que la aplicación que tienen del reglamento es que esas jugadas no las
pitan. Por la mano no te pregunto porque tú no la hubieras pitado, ¿no? Esa mano.
Sí, bueno, sí.
Es una mano que antes no era mano, sí. Pero que ahora
que también
se han pitado otras peores, ¿eh?
Es que también los árbitros tienen orden de pitar esa mano.
Esa mano, claro, sí,
con
sí.
Con lo cual, digamos que yo no estoy de acuerdo con la aplicación del reglamento que tienen los árbitros españoles, pero es lo que les mandan.
Vamos, que en la normativa actual han hecho bien.
Pero esto es la misma historia de que se pitan las manos y no se pitan los agarrones.
Sí.
Hemos visto en esta liga agarrones flagrantes en muchas áreas, que con VAR y sin VAR son penalti y no se han querido pitar. Hubo una jugada en la primera vuelta de la Noveta que levantó su polémica en una entrada de Piqué que se podía entender que entre dos jugadores o uno le empujaba y el otro le tenía cogido y el VAR lo vio y no dijo nada. Bueno, estamos en manos de un criterio que ha considerado que todas las manos en el área... prácticamente todas se pitan penalti, tanto si es en defensa como o en ataque se pitan falta, aunque sea un rebote o una jugada, me parece que hoy absolutamente ingenua de Lenormand, que el chico le da el balón en la mano porque no alcanza a tocar la pelota.
Recuerdo que después de las manos señaladas hoy son 32-7 respecto a la liga inglesa.
32-7, sí, tremendo. Bueno, Emilio, lo que te parece en general el partido, ¿qué te ha parecido cómo ha jugado el Barça?
Bueno, a ver, primero a mí me parece penalti, o sea, es decir, yo lo que no quiero hablar es de cómo eran los penaltis el año pasado, ¿vale? O cómo son en otros países. Eso, aquí, ahora lo pitan penalti, por lo tanto, es penalti.
Eso está claro.
Perfecto.
Indiscutible.
Pero es que yo no, Pedrito, yo no hablo del año pasado.
Sí, sí.
¿Vale?
Pero o sea, lo que intentamos...
El criterio de eso antes no
pero
se
pitaba,
no
vale. Pero es que eso no me
vale.
El asunto es que si eso entendemos que está mal, debemos intentar presionar para que eso no se pite.
Bueno, ya presionar. ¿Pero quiénes somos nosotros si no hemos cambiado nada en esta vida?
¿Cómo?
¿Quiénes somos nosotros si no hemos cambiado
oye,
nada?
Oye, pues hay que empezar por algún sitio.
Vida? Bueno, vale,
la
pero
gente,
es que es así.
La
si
gente
ahora
protesta
pitan...
para conseguir cosas.
Bueno, no podré decirlo todo. Si ahora se pitan, eso es un penalti. Eso es penalti. Segundo, pedías una nota, yo desde luego al Barça de hoy no le pongo más de un 6, desde luego.
Un
6. Y como muy bien ha dicho Piqué, ellos han jugado a fútbol y nosotros no intentamos. Que ha sido una frase absolutamente sensacional.
Bueno, y además, tirada con idea, o sea, no lo dice
sí,
por decirlo,
no,
lo tira con
evidentemente.
Idea.
Después, el club está débil, lo venimos diciendo aquí durante toda la semana. El club y dentro del club tienen la sensación de que van a por ellos, de que han visto la herida sangrar y que ahora todo gira en torno a que van a por ellos. Vale. Entonces, esta versión de van a por ellos, al menos hoy, debería de pararse, porque ha sido un VAR clarísimo lo que les ha dado la victoria. De lo contrario, hubieran sufrido, pese a que han tenido más oportunidades. Bueno, como dice Miguel, han tenido oportunidades mientras que la Real no.
Pero
respecto
fíjate...
al tema, respecto no, no, al sí, tema sí. De respecto al tema de Eder Sarabia, es evidente que los jugadores han decidido hacer piña con el cuadro técnico, han decidido pasar página, han decidido que prefieren a este muchacho así caliente y tal y cual, pero también es evidente, como ha dicho Piqué, bueno, a nosotros no tiene que pedirnos perdón, pero por las formas a lo mejor sí. Es evidente que una de las cosas que defendía otro tipo de gente era que la imagen de Eder Sarabia era perjudicial para el club. Nadie está diciendo que Sarabia no tiene que vivir el fútbol de esta manera. Y respecto
pero fíjate,
a...
lo que decía es que Piqué lo que ha dicho es que el club está en debilidad. No, sí. No dice que el equipo esté débil.
Perdona, pero Piqué ya dice bastante diciendo ellos juegan a fútbol y nosotros lo intentamos. O sea, Piqué sabe que el Barça está a un tris de pegarse una castaña un día de esto.
Sí, sí, sí. Está
claro, Piqué lo sabe.
Alambre, sí.
O sea,
pero
es
no
más,
dice
es
el
más,
equipo, dice el club.
Es más, lo que yo quería también decir es que hoy, y también por la manera de ganar, vale, he tenido la sensación de cuando Tomás, especialmente Tomás, o Manolo Lama, pero creo que es Tomás, escribe en la famosa cofradía del clavo ardiendo del Real Madrid, ¿vale? O sea, es decir, hoy he tenido la impresión de que el Barça ha ganado un partido de la misma manera que los ganaba el Madrid cuando no jugaba nada o jugaba descosidamente o jugaba mal y sin embargo ganaba títulos porque acababa sacando los partidos hacia adelante, ¿no? En el caso del Barça con Ter Stegen, con un Piqué soberbio, con Messi interviniendo y esto, bueno, pues van para adelante. De momento el Madrid mañana sale segundo, el Barça ya es líder, o sea, tengo una sensación, ¿me entiendes? De esto, de que el Barça, el club menos, el equipo Setién mismo, que no acaba de ninguna manera de cumplir ninguna de las promesas, digamos, que pronunció nada más sentarse en el banquillo del Barça, pues van tirando. Y el Barça y el público, que se vuelve loco con las carreras de Breakway, digamos, al espacio, que es el único que corre para que le pasen la pelota.
Ha
todos
sido
de lo más
positivo del día ha sido
no todos los demás lo quieren lo quieren al pie.
A Setién no le conozco personalmente, no, pero no. Le llevo siguiendo los años que ha estado en primera división, le veo, o sea, como le veo, ostras, me pesa la mochila,
no es nada fácil,
porque
yo cuando
es una
he
piedra
visto...
o sea, los equipos grandes es un problema tras otro, la felicidad termino, dura muy cuando... poco, o sea, es un problema tras otro, y cuando la cosa está regular, pues sí, más todavía, ¿no?
Termino cuando cuando he visto que el público se volvía loco con las carreras de Brailsford, y esto Miguel, que sabe mucho más de fútbol y tiene mucho más memoria que yo, se acordará, me acordaba de un artículo que escribió en el Sport Xavi Torres hace 2 o 3 o 4 días, donde decía que el Barcelona en estos momentos no tenía, que todo el mundo pedía el balón al pie y que nadie corría, y entonces citaba como Juri y Eto'o corrían con Rijkaard, como Henry, Pedrito y Villa corrían con Guardiola, como Neymar, Suárez y el propio Messi corrían en los últimos años, ¿no? Y es verdad que hoy, viendo este partido, cada vez que veía que bueno, sobre todo las 2 o 3 veces que Messi le ha abierto el campo con pases que han sido las 2 primeras ocasiones o 3 que ha tenido el Barça, he pensado, es que es verdad, es que eso no lo hemos vuelto a ver. O sea, es que aquí todo el mundo se pasea, todo el mundo pasa, todo el mundo quiere meterse en la portería con Paredes y nadie chuta de fuera, nadie se desmarca, nadie dribla, nadie hace de extremo. O sea, no sé, yo creo que eso, creo que están en una situación en la que tiran para adelante, sacan los partidos adelante, se han pegado más de una castaña, pero yo personalmente creo eso, que el desastre va a pasar algún día. Pero a lo mejor, repito, como he visto muchas veces al Real Madrid sacar temporadas adelante.
Sí, la puedes sacar porque tienes jugadores de mucha
categoría,
claro.
Pues igual la sacan,
sí.
Yo con todo lo que ha dicho Emilio quería hacer una visión más global. Es verdad que el club está en debilidad, es verdad que como toda la vida ha pasado en este club, toda la vida que yo recuerdo, que llevo 40 años en primera línea del Barça, los que han estado fuera quieren entrar, pero lo que más debilita al Barça es su propio debate interno. Quien más debilita en este momento a la institución es su propia junta directiva, con los manejes electorales internos, y ya no digamos el asunto de las famosas redes sociales. Y en cuanto al equipo, es verdad, como dice Piqué, una vez más me referiré a la debilidad del club, no hay cosa que debilite más al club que el mal juego y los malos resultados, por muy mal que lo hagan la directiva, porque el Barça ha tenido directivas nefastas. No digo que no esté a un nivel bajo ahora mismo, pero lo que está doliendo más en el Barcelona han sido las dolorosísimas derrotas que ha tenido por actitud directa de los jugadores,
además,
que ellos han llegado a reconocer que en los partidos trascendentes han sido ellos los que, no sé por qué extraña razón, se bloquean, que la palabra es esta. Bueno, la gente también tiene que mosquearse con esto.
Esto que dice Miguel es importantísimo. Es importantísimo, no solo porque lo diga alguien que ha estado en primera línea durante 40 años, bueno, como yo, un poquito menos que Miguel, insisto, porque él ha estado muy, muy volcado en el Barça. Esto es importantísimo, entre otras razones, porque era el otro punto que me he olvidado de comentar de todo el global del análisis de eso. ¿Qué es? Resulta que los propios jugadores están criticando están criticando con dureza a la prensa cuando todo lo que dice la prensa es reconocido por ellos. Desde que no hacen el rondo ese de amistad, vale, sí, ¿por qué ha cambiado de entrenador? ¿Por qué ha cambiado el sistema? Bueno, no lo sé, pero eso ha ocurrido y vosotros no lo habéis explicado. O sea, Alba dice, no, yo también quisiera jugar mejor de lo que jugamos. Piqué también dice, ellos han jugado muy bien y nosotros lo intentamos. Bueno, pues entonces, ¿cómo es posible de criticar a los medios porque están pidiendo esto que reclama Miguel? Bueno, reclamar, el decir, oiga, señores, si ustedes llevan un montón de tiempo y no juegan a nada, ¿me entiendes? Entonces resulta que claro, como decimos siempre aquí, al final no será posible que los jugadores se vean de rositas de situaciones así y probablemente, temiblemente, desgraciadamente, de la temporada que puede cerrar el Barça. ¿Me entiendes? Entonces, claro, y después termino. En estos 40 años que comenta Miguel, como muy bien comenta Miguel, ha habido directivas muchísimo peores que esta, seguro, y sin embargo el equipo se ha mantenido en pie, porque entre otras razones, cuando el entrenador dice esas cosas no entran en el vestuario, yo me las creo, porque estos jugadores pasan de todo. ¿Entiendes? Otra cosa es que ellos luego interpreten, por presiones del club, por presiones de quien sea, que algunas cosas que les pasan en el campo es porque hay directrices de Madrid, es porque hay árbitros que les tienen manía, es porque... Bueno, vale, estas son interpretaciones que pueden hacer ellos. Pero realmente los jugadores saben perfectamente cuándo juegan bien, cuándo juegan mal, por qué juegan bien y por qué juegan mal. Y en estos momentos están jugando muy poco.
Creo que
están
se cumplen,
los partidos, pues están jugando muy poco.
Creo que se cumple, Noli, 50 días, ¿no?, de Quique Setién, más o menos.
52.
Aprovechado Víctor Navarro para, a la salida, a la gente, aprovechando que se cumplen 50 días, ni siquiera los 100 que se da a los presidentes de gobierno.
La mitad,
les ha ido a preguntar qué le parece lo que está haciendo Quique Setién.
Bueno, la verdad es que desde Ernesto Valverde no veo mucho cambio. La verdad, el juego sigue siendo bastante aburrido y no sé a dónde llegaremos.
Yo sí que tenía muchas expectativas depositadas en Setién, pero lo cierto que todavía estamos en el día uno. No me ha aportado nada nuevo en estos 50 días.
Muchos altibajos, porque es verdad que tiene una filosofía un poco... de mucho toque, y creo que no tenemos jugadores para ahora para andar así.
A mí me parece que Quique Setién no tiene toda la culpa. Mucha culpa la tiene la junta directiva. Han echado a todo lo que teníamos de la cantera y están fichando de fuera, que no solucionan nada, y lo que tenemos que hacer es volver a lo de antes. Más cantera.
Bueno, pues es un poco la opinión del pueblo a la salida. He escuchado otras encuestas. Es evidente que la gente creía que Quique Setién iba a poder hacer más. No digo que iba a hacer más, sino poder hacer más.
Esto le pasa a mucha gente en todos los ámbitos. Que llegas creyendo una cosa y luego...
Cuando te sientas delante...
Cuando llegas allí y te encuentras con lo que hay, y con lo que hay es todo, ¿eh? El componente humano, el contexto, el entorno... Entonces, al final, haces lo que puedes.
Hombre, claro, porque además...
No iba a decir, Emilio, porque antes de que lo digas tú, que Valverde no era tonto, joder. Pues ya, lo que hacía pues era más o menos lo que podía, ¿no? Lo que él entendía que le daba un gran rendimiento al equipo, teniendo al equipo líder. Que a lo mejor alguien pensaba que, hombre... Cuando el Barça quiso fichar a Xavi Hernández y la gente supo que quería fichar a Xavi, claro que quería que viniera, porque lo que quería realmente es que Xavi jugara en el Barcelona, claro. No que entrenara al Barcelona, jugara en el Barcelona.
La tesis que yo últimamente he oído es que Luis Enrique exprimió a esta plantilla hasta la última gota y a partir de ahí... como siempre cuenta Minguella, muy bien contado, el cuadro técnico, que como también cuenta Minguella, jamás ha tenido una estructura técnica el Barcelona como para decidir qué jugadores hay que fichar y cómo hacerlo y tal y cual, ha estado poniendo parches. Y en estos momentos, como le pasó a Valverde en estos últimos meses, como le pasa a Setién, con la interpretación esta de Miguel, tú llegas e intentas estar, y entonces... Hay una cosa que te atenaza, que es que tienes que ganar.
Sí, sí.
Claro, porque en un club como este, si no ganas, es que estás calle.
No vale para nada.
¿Me entiendes? Entonces, claro, tú puedes tener muchos ideales e incluso, como hizo Setién, el primer día de entrenamiento subir a Ansu Fati, bueno, mantener a Ansu Fati, subir a Ricky Puig, subir a lo que quieras. ¿Me entiendes? Pero Ricky Puig todavía no juega un
poco. Sí, y Ansu Fati juega menos. Yo creía que iba a extremar un poco
pero ha visto que no. Claro, pero es que el problema está en que tiene que sacar los partidos adelante, porque es que si no,
es así.
Va a perder la liga y lo van a eliminar de la Champions.
Emilio, Miguel, Oli, que mañana, después de que termine el partido, por supuesto, entre el Betis y el Real Madrid, pues quién sabe, ¿eh? Quién sabe si lo que ha pasado hoy vale de muchísimo. Hombre, vale, porque gana los tres puntos, pero a lo mejor vale muchísimo. Vamos a ver qué pasa mañana en el Betis-Real Madrid, ¿no?
Ha hecho el Barça, desde luego, ha hecho lo más importante.
Que es ganar.
Lo que más necesitaba, que es ganar. Pero más allá, el tema no está en los resultados del Madrid. El tema está en los resultados y en el fútbol del Barcelona. Bueno. Si hay que confiar en que la Liga se va a ganar, porque el Madrid se va a equivocar más que Barcelona, eso no va a ser una solución para el Barcelona.
En el fondo, Corro, tanto, como dice Miguel, tanto para el aspecto de la clasificación de los puntos y de la Liga, sigue valiendo el discurso que hacen los grandes entrenadores cuando se enfrentan a un rival y les preguntan cómo van a jugar y tal, y es... Nosotros jugaremos como nosotros. Ellos tienen que ser los que estén preocupados.
Muy bien, despido a tres
hombres.
Hablando
de grandes entrenadores, dime. Para mí aplausos para Imanol Alguacil.
Sí, lo está haciendo francamente bien, ¿eh? Y la Real también.
Pero la Real Sociedad ha sido superior. Veías el banquillo y eran mejores los de la Real Sociedad que el Barça. y además un caballero muy educado, Imanol, cuando al final del partido ha dicho en la sala de prensa: hoy más que nunca no voy a hablar del árbitro.
Sí, sí, ha dicho sí, dice, en 90 minutos,
y les respeto muchísimo.
En 90 minutos, sí, ahí está jugada y no hemos sido capaces de meternos ningún gol.
Y después esas encuestas que hacen en las teles y en las radios, yo pondría: ¿es el club el que está débil?
Sí, ahora,
¿es el equipo el que está débil?
No, ahora ha puesto el foco Piqué directamente en el club. Oye, os dejo, perdonadme.
Está prendido todo con alfileres.
Todo con alfileres, efectivamente. Está un poco en el alambre, sí, pero, en Barça,
Pero Piqué habla de la debilidad, como dice Miguel, por otras cosas que no son fútbol.
Que no es,
pero por lo tanto, sí, mírate primero cómo es la debilidad del fútbol, que no depende del club. Depende de vosotros.
Bueno, tres sabios. Miguel Por Rico, Emilio Pérez de Rozas y Oliveros. Un abrazo a los tres. Hasta mañana. Adiós.
Beso.
Hasta luego. Ganó el Barça 1-0 a la Real. Vamos a la zona mixta del Coliseum, en Getafe. Allí ha empatado el Getafe y el Celta han empatado a cero. Y Gemma Santos creo que está con protagonista. Hola, Gemma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Con súper protagonista. Hola, super. Corro. Hola a todos. Con súper protagonista. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, no en vano ya es un internacional uruguayo. Es uno de los jugadores emblemas de este Getafe. La verdad es que no se prodiga mucho por los medios de comunicación y es uno de los grandes pilares del éxito de este Getafe de Bordalás. Damián Suárez te escucha ya en sintonía de Tiempo de Juego.
Súper Damián. Hola, Damián. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hombre? Buenas noches.
Buenas noches. Todo bien, todo bien.
Todo bien. Enhorabuena, por la temporada, por tu convocatoria con Uruguay, que te hará gran ilusión, ¿no? Eso te hará una especial ilusión, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Sí, sí, obviamente, ¿no? Todo jugador sueña con estar en su selección y, bueno, por suerte estoy en esa prelista, así que falta la definitiva.
Bueno, ¿cómo estará el Getafe, que se lleva dos uruguayos, que se llevarán Barry y a ti, ¿no? ¿Cómo estaréis, no?
Y, bueno, todo el mundo contento, ¿no? Para el club es una linda noticia que sus jugadores estén en sus selecciones, así que nada, todo feliz.
Oye, Damián, que hoy te vas decepcionado con el empate, ganando tanto, estando tan arriba, viendo que ha empatado el Atlético con el Sevilla, ¿te vas decepcionado hoy o no?
Sí, ni que hablar, ¿no? Teníamos una linda oportunidad para quedarnos tercero, pero bueno, el Celta vino a hacer su partido, tuvimos chance de gol, no supimos concretarla y bueno, todo lo que sea sumar, bienvenido sea, ¿no?
Porque realmente, Damián, ¿estáis soñando con algo más que meteros en Europa, con algo más grande todavía? ¿Estáis soñando con ello?
Sí, ni que hablar. Estamos en una situación muy muy linda. Creo que muchos equipos querían estar en nuestra posición, pero bueno, va a ser muy difícil hasta el final. Todos los equipos se juegan cosas. Y bueno, tenemos rivales directos que son muy fuertes.
Sí, tenéis que jugar todavía con la Real, con el Atlético de Madrid, que sepa yo de memoria. Es decir, que hay muchos, estáis muchos en muy pocos puntos, ¿no?
Sí, ni que hablar. Esos rivales son muy fuertes, tienen excelentes jugadores. Y bueno, va a ser una lucha hasta el final.
Bueno, Damián, ¿qué pasa con vaya rollo, ¿no? Este partido contra el Inter, los dos a puerta cerrada, vaya rollo, ¿no?
Sí, es una lástima porque la verdad que nuestra afición se lo merecía. Están todo el año apoyándonos y bueno, tenemos que jugar a puertas cerradas, pero bueno, esperemos darle una alegría.
¿Has jugado a puerta cerrada alguna vez?
No, nunca, hasta ahora nunca.
Sin público cuando eras niño, ¿no? O ni siquiera.
Bueno, ni siquiera, creo.
Y ahora la gente del barrio a veros. ¿Cómo crees que va a ser? ¿Cómo se mete uno en un partido sin gente?
Y bueno, somos profesionales, ¿no? Tenemos que estar muy muy enchufado, muy concentrado, porque es un excelente excelente rival y bueno, nos van a poner en apuro, pero bueno, nosotros también somos un buen equipo que tenemos nuestras armas y vamos a seguir de jugar igual.
¿Crees que es una ventaja o una desventaja o es igual para los dos?
No, yo creo que es igual para los dos, ¿no?
Sí. Lo digo porque claro, a priori el Inter es el más fuerte, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es el favorito, ¿no? Por la plantilla que tiene, por los jugadores que tienen y bueno. Pero nosotros tenemos buenos jugadores, sabemos a lo que jugamos, estamos muy bien. Y bueno, tenemos que aprovechar esta dinámica que tenemos.
No sé si tienes trato con Godín como para mensajearte con él.
No, trato tenemos, sí, pero para los mensajes no.
En el campo,
después del partido hablaremos, campo,
¿no?
Claro.
Oye, que
bueno, espera, que tengo entendido que Luis Suárez sí que te manda un mensajito por lo de la selección, ¿no?
Sí, 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 la verdad que cuando te llega un mensaje de esa clase de jugadores es muy bonito y bueno, nada, estuvimos hablando, me felicitó y lo honra a él como jugador, ¿no?
También, mientras jugabais vosotros, se han extremado las precauciones en Italia. El gobierno italiano ha hecho un decreto ley que va a cerrar la zona de Lombardía, que es donde jugáis vosotros el partido. Solo dejan entrar y salir de esa zona para cosas importantes, como por ejemplo que juguéis vosotros. ¿Hay cierto que hay temor, hay precaución o hay expectación ante cómo puede ser el viaje o qué hay exactamente, Damián?
Bueno, la verdad que todavía no sabía qué decirte, ¿no? Porque estábamos pensando en este partido, el de hoy, y bueno, a partir de mañana ya pensaremos en el Inter, cómo será el viaje y todas las precauciones.
¿Pero tú tienes miedo especialmente por ir a esa zona de contagio, que hay muchos contagiados, o no? ¿O no tienes ningún miedo?
Bueno, un poco de miedo siempre tenés, ¿no? Porque que te agarre ese virus es medio complicado, también tenés la familia, tengo dos hijas chicas y bueno, siempre ese miedo lo tenés.
Por cierto, hablando de tus hijas, ¿qué te contó tu esposa de lo que pasó en Ámsterdam, en la grada?
Bueno, el tema es que nosotros estamos un poco acostumbrados, porque en Sudamérica vos sabés que suelen pasar estas cosas y peor, ¿no? Pero bueno, por suerte no pasó nada.
¿Le pareció poco o mucho? ¿O le pareció poco o mucho o nada?
Y bueno, es un poco de todo, ¿no? Porque sí, la familia pasa un mal momento y no es agradable, pero bueno, nuestras hijas, las hijas de nuestros compañeros, entre tiempo se tuvieron que ir y bueno, no pasó más.
Muy bien, Damián, extraordinarias temporadas en Getafe. Enhorabuena, felicidades, a ver si ganáis en Milán, que sería...
Simplemente, claro, si me permites, la última, para que la gente que ve desde fuera a Damián, desde la grada, que no le conoce, que dice que es un poquito expeditivo, aguerrido, cuando la gente te dice esas cosas, tengo entendido que a ti te mola, ¿no? Y bueno, estoy utilizando eufemismos. A ti, que sepa la gente cuando se meten contigo que te mola, he creído leer alguna vez.
Sí, sí, me gusta. Jugar sudamericano ya está acostumbrado a estas cosas, ¿no? Y bueno, creo que me ayuda y me concentro un poco más a la hora de defender y atacar. Y bueno, eso siempre es lindo, ¿no?
Muy bien, Damián, como digo, extraordinarias temporadas en el Getafe. Que ganáis en Milán, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos y muchas gracias.
Gracias, enhorabuena a la temporada del Getafe. También en el micrófono de Gema. Oye, pues aprovechamos y cerramos ahí en Getafe. Creo que habéis escuchado lo que han dicho tanto Bordalás como Óscar, así que ponéis el punto final. ¿Qué han dicho los entrenadores o qué han dicho los jugadores del Celta, Gema y Carlos?
Bueno, sí, voy a hablar un poquito bajito. Uy, que me mato casi.
Cuidado,
por aquí,
cuidado, sí,
que
sí, sigue se ha notado.
El turno
te he visto,
de los. Sí. Las cosas del directo, sí. Me has pillado un poco aquí a contrapié, porque quería hablar bajito para respetar el turno de los compañeros. Bueno, por parte de Óscar García Junyent, la verdad es que él estaba bastante satisfecho con el punto que han sacado de aquí. Dice que no están contentos porque ellos siempre quieren ganar, pero que bueno, que se va satisfecho por el trabajo de sus compañeros. Y después del tema de Santi Mina, ha dicho Óscar García Junyent que evidentemente no le ha gustado, por muy jugador suyo que sea, que no le ha gustado nada, que cuando vas a 1000 pulsaciones, hombre, que haces cosas de las que luego te arrepientes, pero desde luego que no le ha gustado. Y Bordalás, del tema de Santi Mina, ha dicho que ya le sapeó de la Copa del Rey el año pasado por simular la segunda tarjeta Gené, por la que fue expulsado, y que hoy ha hecho lo mismo. Dice, así que luego no tengo nada más que decir, pero sobre todo el tema en la rueda de prensa, tanto de uno como de otro, ha sido el tema de la pérdida de tiempo. Quiero que escuches a Bordalás quejándose de cómo ha perdido tiempo el Celta y Óscar García Junyent contestando.
Yo nunca me quejo ahora de cuando nos acusan a nosotros, ¿no? Porque nos han puesto la etiqueta y bueno, lo vemos cada fin de semana, cuando nosotros vamos ganando, descuentan de 6 minutos, 8 minutos, 9 minutos. Cuando no es así, pues el descuento es mucho menor y vuelvo a repetir, se ha permitido muchísimo al equipo rival que perdiese mucho tiempo, que es lícito y normal, que lo hacen todos y espero que no nos acusen a nosotros.
El míster del Getafe, José Bordalás, considera que ustedes han perdido tiempo desde el comienzo. ¿Qué opinas? ¿Opina usted? ¿Está de acuerdo?
Si yo creo que hemos perdido tiempo, no. A ver, un ejemplo claro ha sido la sustitución de Santi Mina, que ha salido corriendo, ha salido sprintando, o sea, tampoco, pero bueno.
Bueno, pues tanto Bordalás como Óscar dando su visión del partido. Oye, Gema, habéis estado Carlos, tú, ¿y quién ha estado en la zona técnica del partido?
Miguel Ángel Alfonsel.
¡Hombre, los calzoncillos de Alfonsel!
¡Qué bien le imitas!
No, que va. Oye, que dirá su familia. Pero hombre, este tío que hace también, que sube las teclas para arriba y abajo y va a pasar a la historia por los calzoncillos, ya no lo vuelvo a decir más. A un tío de Alcorcón no se puede decir eso. Oye, ni te vayas porque tienes un verti, ¿vale?
Sí, lo sé. Ahora te recuerdo una cosa importante de su parte.
Muy bien, vale, perfecto. Bueno, a esto ahora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar como cada sábado a esta hora de la noche Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Pues seguimos muy pendientes del avance del coronavirus. En nuestro país 10 personas han muerto ya, las dos últimas esta misma tarde en Vitoria y en Madrid. El número de infectados supera ya la cifra de los 500 en todo el país y no deja de aumentar hora tras hora. Algo que preocupa cuando mañana a esta hora seguramente estaremos hablando de las multitudinarias manifestaciones que se prevén para el Día de la Mujer. El director del Centro de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón, cree que no debería haber ningún problema y deja la decisión de cada uno el acudir o no.
Yo no le recomiendo a nadie nada relacionado con una manifestación. Yo creo que cada uno tiene que expresar sus ideas como considere y que si consideran que tienen que estar en manifestación, que estén. Si consideran que no tienen que estar, que no estén. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera.
El foco principal del coronavirus hoy es la localidad riojana de Haro, donde varias manzanas al completo están en cuarentena después de que se detectaran 39 casos relacionados entre sí. Se trata de un grupo de gente que acudió a un funeral en Vitoria, donde todos ellos se contagiaron de la enfermedad. Sara Alba es la consejera de Salud de La Rioja.
Es necesario tomar todas las medidas excepcionales que sean necesarias dirigidas a impedir la transmisión de la enfermedad entre los ciudadanos que no sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
La Guardia Civil ya se ha desplegado en el pueblo para garantizar el cumplimiento y el buen funcionamiento de la cuarentena. Allí vive Erika, con la que hemos hablado aquí en COPE y que nos ha contado cómo están las cosas por la zona.
Un poco de psicosis sí hay, pero gente en la calle hay, vida normal también hay. En lo que es la zona de restaurantes y bares no hay mucha gente, pero sí hay algo de movimiento.
Y eso en nuestro país, porque fuera, en Italia, sí que hay un miedo generalizado a la expansión del virus, hasta el punto de que el gobierno va a decretar el cierre de toda una región de Lombardía. Corresponsal en Italia, Eva Fernández, ¿a cuánta gente va a afectar?
Nada menos que 16 millones de personas quedan confinadas en la nueva zona roja que abarca toda la Lombardía y 11 provincias cercanas. El nuevo decreto ley establece el cierre en estas ciudades de todos los gimnasios, piscinas y centros de estética. Las competiciones deportivas solo se podrán realizar en espacios abiertos y a puerta cerrada. Permanecerán también clausurados museos, cines, teatros y centros culturales, incluidas las discotecas y pubs de toda Italia. Todas estas nuevas medidas tendrán vigencia desde mañana hasta el 1 de abril.
Y China sigue siendo el país con más contagiados, con 80.000 casos diagnosticados y más de 3.000 muertos. A todo esto hoy se les ha sumado una nueva tragedia. Un hotel que estaba siendo utilizado para poner en cuarentena casos sospechosos se ha derrumbado. 26 personas han sido ya rescatadas, pero según los equipos de rescate, al menos otras 70 siguen bajo los escombros. Y te hablo ahora de un trágico suceso ocurrido en Asturias. Una pareja decidió hoy ascender a la Braña de la Bornacal en Somiedo. En el trayecto, la mujer sufrió varias fracturas en una pierna. Su marido decidió entonces bajar rápidamente para pedir ayuda mientras su pareja le esperaba. Tan solo 2 kilómetros más abajo, sufrió un infarto que acabó con su vida. Asturias, Eduardo González.
Trataba de pedir ayuda para su mujer, que se había fracturado la tibia y el peroné en el ascenso a la Braña de la Pornacal en Somiedo, cuando se sintió indispuesto y le dio un infarto. Un grupo de senderistas que hacía la ruta de algo más de 13 kilómetros se encontraron con el hombre, llamaron a las emergencias, pero nada se pudo hacer por salvar su vida. El problema estaba en que nadie sabía que la mujer se había accidentado 2 kilómetros más arriba. El grupo de senderistas que había encontrado al marido localizó a la mujer tirada en el suelo y avisó a los equipos de emergencia que habían tratado de reanimar al marido para que atendiese a la mujer accidentada con varias fracturas en el tobillo. El helicóptero de emergencias trasladó a la mujer herida hasta Luca, en Oviedo, y la Guardia Civil trasladó el cadáver del senderista hasta la localidad de Somiedo.
Y voy terminando, Corrochano, con una noticia que seguro que es el sueño de alguno. Escucha, los habitantes de un pueblecito de Módena, en Italia, estuvieron días sin poder beber agua del grifo, pero no porque no saliera nada, sino porque lo que salía era vino. Resulta que un problema con la presión en las tuberías hizo que una bodega cercana empezase a enviar vino, lambrusco además, para más señas, a todas las casas cercanas. Y los vecinos se quejaron y el problema pues se acabó solucionando rápidamente, pero no sin que alguno le diera tiempo pues a llenar unas cuantas botellas, que era gratis.
O sea, que había gente que se duchaba con lambrusco,
¿no? Hombre, no está mal. Al final iba oliendo un poco mal, pero no está mal.
Bueno, unas burbujitas ahí. Un poco de spa. Gracias, Álvaro. Un abrazo. Nada, hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y estaba, creo que de pie todavía, Gemma Santos para contarnos una noticia de Berti. Adelante, Gemma.
muy segura para contar a todos nuestros oyentes que tienen dudas en su seguro de coche que se pasen sin dudarlo a Berti, porque en Berti van a encontrar las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Esto para todo el mundo, sí, para todos nuestros oyentes y sin condiciones. Entra ya en Berti.es y consíguelo todo. Apunta, Berti.es.
O sea, que te han cogido al vuelo.
Qué vergüenza he pasado, Corro. Casi romperme la crisma delante de los jugadores.
Yo,
y delante
no, es que
de
yo
la,
lo he visto.
De
te digo una cosa. Hay veces que la radio se ve, en esta ocasión lo he visto. Escaleras abajo.
Al vuelo.
Con el
al
Quantum.
Vuelo. Me ha botado hasta el micrófono. No he visto unos escalones. Pero bueno, estas cosas creo que tampoco le interesan mucho a la audiencia, ¿eh?
Gracias, Gemma. Un beso.
Hasta un beso
luego,
a todos.
Hasta luego. Enseguida, el Atlético 2, Sevilla 2.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.